Un duque no lleva bandejas de vino. Un duque no inclina la cabeza ante mayordomos, ni permanece en silencio en una esquina mientras hombres de menor rango le dan órdenes, ni espera junto a una puerta de servicio para que le den permiso de entrar en una casa que podría comprar dos veces con los ingresos de un solo trimestre. Y sin embargo, en una fría tarde de noviembre, Alejandro Villanueva, duque de Monreal, estaba de pie en el pasillo de servicio de la mansión cardenal, vistiendo la librea de otro hombre, esperando que le dijeran qué hacer como cualquier otro contratado anónimo. El abrigo no le quedaba bien, el cuello le apretaba demasiado contra la garganta, las mangas tiraban incómodamente en los hombros y las botas le pellizcaban con fuerza en el talón con cada paso. Pero había elegido este disfraz deliberadamente. Sencillo, sin llamar la atención. La ropa de un hombre, a quien nadie en una casa grande está entrenado para notar jamás. Había llegado un día entero antes de que nadie lo esperara, incorporándose discretamente a su propio grupo de viaje bajo un nombre falso dado al ama de llaves sin vacilación, mientras su carruaje real, su título real y su nombre real esperaban a un día de camino detrás de él, listos para llegar mañana con toda la ceremonia apropiada, las reverencias apropiadas, la actuación apropiada que acompañaba a ser un duque. Mañana caminaría por las puertas principales de la mansión cardenal como él mismo, vestido de seda, recibido con reverencias y sonrisas cuidadosas y calculadas diseñadas para halagar a un hombre cuya buena opinión importaba enormemente a quienes las ofrecían. Esta noche tenía intención de ver la casa y a la mujer dentro de ella exactamente como eran, mucho antes de que nadie tuviera razón para actuar frente a él. Porque algo en este acuerdo se había sentido mal desde el principio. Mal de una manera que todavía no podía nombrar, y Alejandro Villanueva había aprendido, dolorosamente y a gran costo personal, a nunca ignorar ese sentimiento particular en su pecho. Durante 3 años había rechazado cada presentación organizada cuidadosamente en su nombre, cada cena donde había sido sentado con precisión calculada junto a alguna joven esperanzada, cada baile que terminaba con los ojos de la madre midiendo ya el tamaño de su hacienda antes de que la música hubiera terminado siquiera. Había enterrado a un padre sumido en deudas, deudas ocultas durante años detrás de un nombre respetable y una sonrisa aún más respetable. Y había pasado los años posteriores reparando en silencio y en privado lo que casi había colapsado bajo decisiones tomadas antes de que Alejandro fuera siquiera lo suficientemente mayor para entender lo que estaba ocurriendo con su propia herencia. No le quedaba paciencia para la adulación, y aún menos para los cazadores de fortunas disfrazados cuidadosamente con el suave y convincente lenguaje del amor y la devoción. Pero la paciencia, había llegado a entender, ya no era completamente suya para conservar. Sus aliados querían que se estableciera de una vez. Una esposa, decían, con claridad y frecuencia, suavizaría la fría e inflexible reputación que había construido durante años defendiendo el nombre de Monreal contra hombres que habrían disfrutado verlo caer. Sus acreedores querían una seguridad firme de que el ducado no se desmoronaría en un escándalo público en el momento en que él se fuera sin heredero ni sucesión clara. Y sus parientes lejanos rondaban, como siempre habían hecho, como gaviotas sobre un barco moribundo, cada uno preguntándose en silencio, con cuidado, quién podría heredar todo si Alejandro nunca se casaba, o, peor aún, si moría antes de producir un hijo. Doña Isabel Fuentes había aparecido en el centro de todo ello como la respuesta a una pregunta que Alejandro nunca se había permitido hacer en voz alta. Hermosa, según todos los informes que había recibido, hábil en música y conversación, y en cada pequeña gracia esperada de una futura duquesa. Conectada a una familia cuyo nombre nunca había rozado el escándalo en la memoria viva, algo raro entre los círculos en que se movía. Demasiado perfecta, quizás, cuando lo consideraba honestamente. Y era esa única palabra, perfecta, la que lo había puesto en el abrigo liso de un lacayo, en lugar de en el carruaje bien suspendido de un caballero. La mansión cardenal, cuando la vio correctamente desde las dependencias de servicio, no hizo nada por aliviar su sospecha a primera vista, aunque tampoco le dio razón para agudizarla. La casa funcionaba con una disciplina que le impresionó, a pesar de cada instinto que le decía que permaneciera cauteloso ante cualquier cosa que pareciera demasiado bien gestionada. Los sirvientes se movían rápida, silenciosa y eficientemente, como si toda la casa hubiera sido entrenada cuidadosamente para anticipar los problemas antes de que tuvieran la oportunidad de llegar a la puerta. Doña Isabel, cuando tuvo su primer vislumbre real de ella, cruzando el gran salón con seda azul pálida, parecía irradiar una gracia sin esfuerzo y practicada que ninguna cantidad de instrucción por sí sola podría explicar completamente. Sonrió cálidamente a una doncella que llevaba un brazado de ropa blanca y le dio las gracias por su nombre, una pequeña cortesía que los sirvientes raramente recibían de mujeres de su posición. Bajó la voz respetuosamente cuando un invitado anciano habló demasiado tiempo y demasiado aburrido sobre un tema que a nadie más en la sala parecía importarle en lo más mínimo. Rió suavemente en el momento preciso durante una conversación que Alejandro no estaba destinado a escuchar desde su posición junto a la pared, y la risa sonó cálida, sin ensayar, casi musical en el silencio de la habitación. Durante casi una hora, de pie en las sombras del gran salón con una bandeja equilibrada cuidadosamente en la cadera, Alejandro se permitió, con cautela y casi a regañadientes, preguntarse si simplemente había pasado demasiados años esperando lo peor de personas que nunca le habían dado una razón real para ello. Quizás Isabel Fuentes era verdaderamente todo lo que su familia y sus abogados afirmaban que era. Quizás sus instintos, afilados demasiado durante años de traición y decepción, finalmente lo habían llevado a algún lugar tonto, innecesario, por debajo de su propia dignidad haber venido siquiera. Fue una mujer a quien casi nadie en la casa se molestaba en mirar dos veces, quien primero lo miró demasiado de cerca, demasiado cuidadosamente para su comodidad. La señorita Valentina Fuentes, la prima tranquila de Isabel, se movía por la mansión cardenal de la manera en que lo hace el mobiliario, presente en cada habitación, útil en cada crisis y completamente desapercibida por las mismas personas que más dependían de ella cada día. Corrigió el pequeño error de una doncella antes de que nadie más en la habitación lo viera siquiera. Rellenó tranquilamente una bandeja que Isabel había vaciado sin pensar nunca en preguntar quién se encargaría de reemplazarla. Era, Alejandro comenzó a darse cuenta con una certeza creciente e incómoda, la verdadera razón por la que la casa funcionaba con tanta fluidez y gracia como parecía desde el exterior, sin recibir ningún crédito, ninguna calidez, ninguna de la fácil atención dada tan libremente y tan constantemente a su prima mucho más célebre. Y lo estaba observando. No con abierta sospecha, todavía no, sino con la atención quieta, cuidadosa y practicada de alguien cuya seguridad y lugar en esa casa dependía enteramente de notar cosas que otras personas pasaban por alto demasiado fácilmente. Un lacayo que se mantenía demasiado erguido para un hombre de su supuesto rango. Un lacayo cuyas manos estaban demasiado limpias para ser las de un sirviente, sin marcar por años de trabajo pesado. Un lacayo que escuchaba las conversaciones como si las comprometiera cuidadosamente con la memoria, en lugar de simplemente dejar que las palabras pasaran sin ser escuchadas ni recordadas, como haría cualquier sirviente ordinario, no dijo nada en absoluto. Solo lo observó brevemente y en silencio, y luego volvió a su trabajo, sin comentar nada, y Alejandro se encontró extraña y profundamente perturbado por la facilidad con que esta acompañante ignorada y sin sueldo había visto exactamente lo que toda una casa llena de invitados distraídos y autosatisfechos había fallado completamente en notar. El vino fue pedido justo después de las 9 de esa tarde, y fue Alejandro quien fue enviado a llevarlo por un corredor raramente usado por los invitados de la casa, estrecho, tenue, bordeado de viejos retratos familiares que nadie se detenía nunca a admirar, que llevaba directamente, pasando por la puerta cerrada del estudio privado de don Gonzalo Fuentes. La puerta, notó al acercarse, no estaba del todo cerrada. Un buen lacayo, un lacayo cuidadoso que jugara correctamente su papel asignado para la noche, habría caminado pasando esa abertura sin una segunda mirada, y habría entregado el vino exactamente donde le habían instruido que lo llevara. En cambio, algo en el sonido bajo y deliberado de la voz de Isabel que llegaba a través de esa estrecha abertura, completamente diferente a la risa cálida y fácil que había escuchado resonar tan agradablemente por el salón apenas horas antes, lo hizo detenerse completamente en el corredor, cada músculo repentinamente tenso. Esperaba vanidad, si algo en absoluto. Esperaba charla ociosa de joyas, de vestidos preparados para una boda, del placer tranquilo y satisfecho de haber atrapado con éxito a un duque, donde tantas otras mujeres ambiciosas antes que ella habían fracasado completamente. Lo que escuchó, en cambio, drenó hasta la última onza de calor de su pecho en un solo y terrible instante. «No es fuerte», estaba diciendo Isabel, tranquila como una mujer que discute algo no más preocupante que el tiempo afuera. Pecho débil, nervios débiles, los médicos siempre lo dicen en voz baja, como si fuera algún tipo de amabilidad advertirnos con anticipación. ¿Cuánto tiempo supones antes de que un hombre así simplemente falle? Alejandro se quedó paralizado en ese estrecho y tenuemente iluminado corredor, la botella de vino temblando levemente en su mano enguantada. Y por primera vez en años, a través de deudas, escándalos, cada amenaza silenciosa que sus enemigos se habían atrevido a hacer contra él y su nombre, sintió algo cercano al miedo genuino instalarse profundamente en su pecho. Porque lo que esperaba detrás de esa puerta entreabierta del estudio era mucho más viejo, mucho más frío e infinitamente más peligroso de lo que nunca se había permitido imaginar. Alejandro no se movió. No podía moverse. Todavía no. No mientras la voz de Isabel continuara llegando a través de esa estrecha abertura en la puerta del estudio, tranquila y sin prisa, como si estuviera discutiendo algo no más serio que el arreglo de asientos para una cena ordinaria. Don Gonzalo respondió en el mismo tono uniforme, el tono de un hombre que compara dos empresas comerciales, sopesando los méritos de una contra la otra para el beneficio y la conveniencia. «El señor Arrieta duró meses», dijo, como si leyera de un libro de cuentas en lugar de describir la muerte de un hombre. «Corazón débil», declaró el médico, y nadie lo cuestionó, porque nadie cuestiona jamás al doctor Salinas. Isabel hizo un pequeño sonido de satisfacción, casi complacida consigo misma. Y el conde Valmonte, apenas 3 meses, aunque eso fue más torpe de lo que me hubiera gustado. El acuerdo tuvo que ser modificado 2 veces antes de que su abogado finalmente dejara de hacer preguntas sobre la redacción. Alejandro se quedó paralizado contra la pared del corredor, la botella de vino fría y resbaladiza en su mano enguantada, escuchando a dos personas diseccionar tranquilamente las muertes de otros dos hombres de la manera en que otras familias podrían discutir el tiempo, o el precio del grano, o qué invitados invitar a una reunión de verano. No había aflicción en ninguna de las dos voces. No había vacilación, ningún destello de conciencia, ninguna pausa que sugiriera que alguno de los dos entendiera, siquiera levemente, que estaban hablando de asesinato. Solo cálculo. Regalos recibidos en silencio antes de la muerte de cada hombre. Acuerdos modificados después, redirigidos, ajustados en pequeños y cuidadosos incrementos que ningún documento solo revelaría jamás. Correspondencia falsificada con una caligrafía lo suficientemente cercana para pasar la inspección de abogados demasiado confiados o demasiado fácilmente pagados para mirar 2 veces. Y duelo interpretado tan convincentemente con seda negra y ojos bajos que nadie mirando desde afuera pensó nunca en hacer una sola pregunta incómoda. «El duelo es fácil», dijo don Gonzalo, casi con afecto, de la manera en que un artesano habla de un oficio que ha dominado hace mucho, si el disfraz es lo suficientemente bueno. Isabel rió suavemente ante eso, la misma risa musical y sin prisa que Alejandro había escuchado de ella en el salón apenas horas antes, cálida y sin esfuerzo, y completamente sin peso. Y el sonido de ello ahora le revolvió el estómago de una manera que sospechó que recordaría por el resto de su vida, sin importar cuánto tiempo resultara ser. Fue en ese momento, de pie rígido en un corredor oscuro con vino que nunca entregaría, que Alejandro comprendió la verdadera forma de lo que había entrado. Esto no era una novia codiciosa que esperaba simplemente casarse bien, asegurar un título y una fortuna a través de la ambición ordinaria. Esto no era una trepadora social tonta persiguiendo rango por vanidad, el tipo de mujer del que sus tías lo habían advertido 100 veces durante el té. Esto era algo mucho más viejo, mucho más deliberado e infinitamente más peligroso. Era un sistema, refinado pacientemente durante años, que usaba la institución del matrimonio en sí como un camino legal hacia el asesinato, la herencia y la influencia, disfrazado cuidadosamente con seda y modales impecables, para que nadie que mirara desde afuera pensara nunca en mirar dos veces lo que estaba ocurriendo realmente bajo la superficie. Dos hombres ya estaban muertos por ello. Dos familias ya habían enterrado hijos o hermanos, creyendo que solo la enfermedad los había llevado, sin sospechar nunca a la tranquila y encantadora joven que había llorado tan hermosamente en cada funeral. Alejandro comprendió, con una frialdad que se instaló profundamente en su pecho, que había estado a punto de convertirse en el tercer nombre en esa lista tranquila y terrible. Un duque, nada menos, cuya muerte habría sido llorada públicamente e investigada por nadie, porque ¿quién se atrevería a sospechar de Isabel Fuentes, la querida de la provincia, devota sobrina de un respetado señor? Y comprendió algo más también, algo que lo asustó casi tanto como la propia conversación. No podía simplemente anunciarse en ese momento. No podía abrir de golpe esa puerta del estudio, declararse duque de Monreal, exigir respuestas y confiar en que la justicia seguiría naturalmente del ultraje solo. Si se exponía ahora, esta noche, Isabel y su tío tendrían un día completo de advertencia antes de su llegada oficial mañana. Más que suficiente tiempo para quemar cualquier evidencia que todavía existiera, para silenciar a cualquier sirviente que pudiera confirmar lo que había escuchado, para hacer desaparecer la verdad completamente detrás de otra actuación impecable de confusión y disculpa. Alejandro necesitaba pruebas, no ultraje. Y las pruebas requerían que permaneciera exactamente lo que parecía ser esta noche, invisible, sin llamar la atención, por debajo de su consideración enteramente. Un lacayo, nada más, hasta que pudiera permitirse ser cualquier otra cosa. Se retiró de la puerta tan silenciosamente como había venido, cada paso deliberado y medido a pesar del latido de su propio pulso en los oídos, y solo había recorrido un corto trecho del corredor cuando una voz baja lo detuvo completamente. «¿Has escuchado algo?» No era una pregunta. Valentina estaba medio en las sombras, cerca del giro del pasaje, su expresión difícil de leer en la tenue luz, observándolo con la misma atención cuidadosa y sin prisa que le había dado antes esa tarde en el salón. Alejandro, recuperándose rápidamente por hábito largo, enderezó la postura e intentó la fácil negación de un sirviente sorprendido en algún lugar en que no tenía ningún negocio. «No escuché nada en absoluto, señorita. Solo estaba entregando el vino, como me dijeron». Valentina no se movió. No parpadeó. No permitió que la mentira se asentara cómodamente entre ellos ni por un momento antes de desmantelarla completamente. «Está de pie en el corredor equivocado», dijo tranquilamente, sosteniendo una botella llena y sin entregar, y parece como si acabara de ver pasar un fantasma en la oscuridad. Lo estudió un momento más, su mirada firme e inflexible. Luego dijo, casi suavemente, como si le ofreciera una apertura en lugar de tender una trampa: «El último prometido de Isabel murió después de cenar en la mansión. A nadie en esta casa se le permite hablar de ello, ni a los sirvientes, ni a la familia, ni siquiera en susurros en las dependencias. Creo que ya lo sabe ahora, quienquiera que sea realmente». Alejandro no dijo nada en respuesta, pero su silencio, extendiéndose un instante demasiado largo, le dijo todo lo que su negación había fallado en ocultar. Valentina echó un vistazo una vez por el corredor hacia la puerta cerrada del estudio, escuchando cualquier sonido de movimiento dentro. Luego, lo atrajo más hacia la sombra de un nicho contiguo, antes de hablar de nuevo, su voz baja y firme, despojada ahora completamente de pretensión. «No soy familia aquí, no de ninguna manera que importe a las personas que viven en esta casa», dijo. «Mi padre murió profundamente endeudado, y don Gonzalo me acogió como un acto de caridad que me recuerda a menudo, generalmente cuando desea que recuerde mi lugar. No tengo fortuna propia, ningún protector, ninguna posición en absoluto para acusar a nadie de nada, por mucho que pueda sospecharlo en privado». Hizo una pausa, y algo se tensó visiblemente en su expresión. un destello de viejo dolor o viejo miedo que claramente trabajaba duro para mantener contenido. Pero tengo ojos y he pasado casi 3 años en esta casa viendo desaparecer cosas que nunca deberían haber desaparecido. Cartas desaparecidas de escritorios antes de que nadie pudiera leerlas una segunda vez. Una doncella despedida sin sueldo, enviada en una semana, simplemente por preguntar en voz alta por qué la correspondencia del señor Arrieta había cesado tan repentinamente después de que comenzara su enfermedad. Y vi quemar papeles a la madre de Isabel con sus propias manos, en la cocina muy tarde una noche, solo semanas después de que el conde Valmonte fuera enterrado en el cementerio de la provincia. Su voz no tembló, aunque Alejandro podía ver claramente el esfuerzo que le costaba mantenerla firme y uniforme. He sospechado durante mucho tiempo que algo terrible yace en silencio dentro de las paredes de esta casa, vistiendo ropa muy fina y hablando muy suavemente. Simplemente no tenía a nadie a quien decírselo, y ciertamente ninguna prueba que nadie de importancia creyera alguna vez viniendo de alguien como yo. Hola a todos. Necesito vuestra ayuda para llegar a los 1000 suscriptores. Si estáis disfrutando de esta historia, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para más historias. Ahora, continuemos. Alejandro la miró durante un largo momento en la tenue luz del nicho, sopesando todo a la vez. El peligro de permanecer dentro de la mansión cardenal un momento más, el peligro mucho mayor de marcharse ahora sin nada más que sospecha y sin ninguna prueba en absoluto, y la extraña, repentina y frágil confianza que se formaba entre un duque disfrazado y una acompañante ignorada que no tenía absolutamente ninguna razón para arriesgarse a ayudarlo. Comprendió ahora, con completa certeza, que marcharse sin más no resolvía nada en absoluto. Si cancelaba silenciosamente el acuerdo mañana bajo alguna excusa inventada, un repentino cambio de corazón, una conveniente enfermedad propia, cualquier cosa suficientemente plausible para satisfacer la curiosidad de la sociedad, Isabel y su tío simplemente encontrarían otro hombre rico y desprevenido en el año, quizás en meses, y ese hombre nunca sabría lo que Alejandro ahora sabía con terrible claridad. El patrón continuaría exactamente como siempre lo había hecho. Regalos dados, enfermedad organizada, duelo interpretado hermosamente, herencia asegurada, hasta que alguien finalmente encontrara el valor y la evidencia para detenerlo permanentemente. «Me quedo», dijo tranquilamente, y las palabras se sintieron más pesadas en su boca de lo que había esperado. «No como yo mismo. Todavía no. No hasta que tenga algo más que una conversación escuchada a escondidas, que ningún tribunal aceptaría jamás como prueba. Exactamente como lo que ve de pie frente a usted ahora mismo». Los ojos de Valentina buscaron su rostro cuidadosamente en la tenue luz, como tratando de decidir de una vez por todas si confiar en un hombre que apenas conocía y tenía todas las razones para dudar, antes de que finalmente asintiera una vez, lenta y deliberadamente. «Entonces, nos necesitaremos mutuamente», dijo, su voz tranquila, pero resuelta. «Porque no puedo hacer esto sola. No contra don Gonzalo». Y ciertamente no contra Isabel. Y claramente, quien quiera que sea realmente, usted tampoco puede. No era amistad todavía, y ciertamente no era confianza en su sentido más pleno y completo. Solo dos personas de pie juntas en un corredor oscuro y estrecho a última hora de la noche, unidas por la desconfianza, el peligro y el conocimiento compartido y terrible de que la elegante y respetable casa que la rodeaba podría ser exactamente la trampa que ahora claramente parecía ser. Los días que siguieron requirieron un tipo de disciplina que Alejandro nunca había practicado en su vida como duque. En las dependencias de servicio, aprendió a hacerse útil e invisible en igual medida, puliendo plata que no le importaba mientras escuchaba con absoluta atención cada palabra que se intercambiaba a su alrededor. El pasillo de los sirvientes, descubrió, era su propia clase de corte, lleno de chismes y agravios que ningún salón de recepción escuchaba nunca, y la mayor parte no significaba nada, excepto por los fragmentos que importaban. Escuchó cuando llegaban los visitantes de don Gonzalo, anotando sus nombres, sus profesiones, la manera particular en que ciertos hombres eran conducidos al estudio con una privacidad inusual, mientras otros esperaban en el pasillo, como invitados ordinarios. Un médico llegó dos veces esa semana, el doctor Salinas, el mismo nombre que Alejandro había escuchado pronunciar a través de esa puerta entreabierta, y se quedó cada vez mucho más tiempo del que requería cualquier visita social. Un abogado llegó también, delgado y nervioso, llevando un maletín que guardaba con ambas manos, como si contuviera algo más peligroso que papel. Mientras tanto, Valentina se movía por la casa con la tranquila libertad que le permitía su posición, el acceso de una acompañante sin la importancia de una acompañante, el tipo de presencia en que todos confiaban precisamente porque nadie pensaba en cuestionarla. Se deslizó en las habitaciones de Isabel bajo la excusa de remendar y ordenar, y allí, escondida detrás de guantes y cintas olvidadas, encontró un viejo libro de invitaciones con nombres que Alejandro reconoció instantáneamente cuando ella se los recitó en un rincón tranquilo del pasaje de los sirvientes esa tarde. El señor Arrieta, el conde Valmonte, y un tercer nombre que ninguno de los dos había escuchado pronunciar en voz alta en la casa antes, un don Emilio Herrera, un caballero de considerable fortuna que había roto su compromiso con Isabel abruptamente y había huido al extranjero sin explicación, sin volver nunca. Lo que más perturbaba a Alejandro, mientras él y Valentina reunían lo poco que habían recopilado, era lo lejos que esto iba más allá de un simple veneno escondido en una taza de té. Eso habría sido torpe, rastreable, el tipo de cosa que incluso un médico descuidado podría eventualmente cuestionar. Lo que Isabel y su tío habían construido, en cambio, era algo mucho más elaborado y mucho más difícil de probar. Una maquinaria lenta y paciente de manipulación que dejaba casi nada detrás para señalar con el dedo. Cartas falsificadas con una caligrafía lo suficientemente cercana para engañar incluso a la propia familia de un hombre. Testamentos alterados, no mediante el robo directo, sino a través de la persuasión cuidadosa y gradual. Una cláusula añadida aquí, un beneficiario ajustado allá, hasta que el documento pareciera completamente natural para cuando fuera firmado. Médicos como el doctor Salinas, pagados suficientemente bien y con discreción como para declarar cualquier enfermedad que fuera más conveniente, independientemente de lo que observaran realmente en sus pacientes. Deudas descubiertas y silenciosamente explotadas, hombres presionados a través de la ruina financiera a tomar decisiones que nunca habrían tomado con la cabeza clara. Y enfermedades, siempre enfermedades, sincronizadas con una precisión que ningún médico honesto podría explicar, comenzando solo después de que un hombre hubiera firmado los documentos correctos y terminando solo una vez que su fortuna no tuviera a dónde ir más que hacia Isabel y la familia que gestionaba sus matrimonios como un negocio. El papel de Isabel en todo ello era engañosamente simple. Encantaba, sonreía, escuchaba atentamente, hacía sentir a cada hombre como si hubiera ganado solo su afecto a través de alguna cualidad única de sí mismo, mientras don Gonzalo trabajaba en silencio detrás de cada cortina, gestionando la arquitectura legal que convertía el encanto en herencia. Era, Alejandro se dio cuenta con un creciente horror, una asociación refinada a través de la repetición. Dos hombres muertos y uno arruinado sirviendo como prueba de que lo que intentaban ahora con él probablemente ya había sido ensayado hasta casi la perfección. El peligro se agudizó considerablemente en el cuarto día cuando Isabel descubrió que uno de sus cajones sellados había sido alterado. Alejandro se enteró de ello de segunda mano a través de los asustados susurros de una doncella que había sido convocada e interrogada bruscamente sobre quién había entrado al pasillo oeste esa semana. El interrogatorio de Isabel, aunque tranquilo en la superficie, llevaba un filo que Alejandro reconoció inmediatamente de aquella noche en el estudio. La misma fría precisión vestida con palabras agradables. Preguntó qué sirvientes tenían razón para pasar por ese corredor. Preguntó, con engañosa informalidad, si alguien había notado al nuevo lacayo quedándose en algún lugar donde no debía. Y más tarde, esa misma tarde, Alejandro sintió que la atención de Isabel se posaba en él directamente por primera vez. Una mirada que permanecía un momento demasiado largo mientras pasaba con una bandeja por el salón, evaluándolo de la manera en que una mujer podría evaluar a un extraño al que sospecha de algo que todavía no puede nombrar. Cada instinto entrenado en él como duque le gritaba que devolviera la mirada directamente, que se pusiera más erguido, que exigiera qué derecho tenía ella para cuestionarlo. En cambio, se obligó a bajar los ojos, a inclinar ligeramente la cabeza, a hacerse más pequeño y más aburrido, y completamente sin llamar la atención. Cada movimiento calculado para convencerla de que nada detrás de su expresión merecía su interés continuado. Le costó más de lo que esperaba tragarse sus propios instintos tan completamente, y comprendió ahora con dolorosa claridad exactamente lo que Valentina había estado haciendo durante años, simplemente para sobrevivir en esa casa. Fue observando de cerca a Valentina durante esos días tensos que Alejandro aprendió algo que no había esperado aprender en la mansión cardenal en absoluto. Ella era, comenzó a ver claramente, mucho más que la prima tranquila e ignorada que todos suponían que era. Cuando una joven doncella estuvo a punto de ser despedida por un jarrón roto que no era su culpa, Valentina silenciosamente asumió la culpa antes de que don Gonzalo pudiera imponer un castigo, absorbiendo la injusta consecuencia sin queja ni resentimiento visible. Cuando las cuentas del hogar mostraron una discrepancia que podría haber recaído sobre el salario de un lacayo inocente, Valentina corrigió las cifras ella misma, tarde, una noche, en silencio, sin mencionárselo a nadie, simplemente asegurando que ocurriera el resultado correcto, sin buscar crédito por ello. Y más de una vez, Alejandro la vio ponerse suavemente entre la lengua afilada de Isabel y un sirviente demasiado asustado para defenderse, redirigiendo la irritación de Isabel con una palabra tranquila o una distracción oportuna, protegiendo a personas que nunca sabrían con qué frecuencia los había protegido. Se creía ordinaria, impotente, una mujer sin fortuna ni posición que simplemente hacía lo que podía dentro del estrecho espacio que se le permitía. Pero Alejandro, observándola navegar esa casa con una tranquila e implacable firmeza moral, se encontró desarrollando algo cercano al genuino respeto, el tipo que rara vez extendía a nadie, y mucho menos tan rápidamente. No tenía título, ni riqueza, ni poder de ningún tipo dentro de esas paredes, y sin embargo, había sido claramente la única persona dentro de la mansión cardenal con el valor y la conciencia para notar que algo estaba profundamente mal mucho antes de que llegara un duque disfrazado para confirmar sus sospechas. Ese respeto, creciendo silenciosamente cada día, comenzó a complicar las cosas de maneras que Alejandro no había anticipado cuando eligió por primera vez este disfraz. Había momentos ahora, breves y desprevenidos, en que se sorprendía mirando a Valentina no como una aliada en una investigación peligrosa, sino simplemente como una mujer, inteligente, firme, calladamente valiente en una casa que no le daba crédito por nada. Y la comprensión lo inquietaba más que el peligro mismo. La culpa se instaló en él lentamente, en pequeños e indeseados momentos, cuando ella le confiaba otro fragmento de evidencia, cuando hablaba abiertamente de sus propios miedos sin interpretar un valor que no sentía, cuando lo miraba como un igual, en lugar de un título al que impresionar. Fue Valentina quien encontró las pruebas que finalmente dieron forma y peso a todo lo que solo habían sospechado hasta ahora. Había tomado más riesgos durante los últimos días, envalentonada por la urgencia de la inminente cena de compromiso, y esa audacia la llevó, tarde en el quinto día, a un cajón cerrado con llave en el estudio de don Gonzalo, que lo había visto abrir y cerrar 100 veces sin atreverse nunca a tocarlo ella misma. Usó una horquilla, pacientemente, de la manera en que había visto hacer a un cerrajero años antes, y cuando el cerrojo finalmente cedió, encontró dentro un portafolio de cuero que claramente había sido ocultado en lugar de simplemente guardado. Dentro había un paquete de cartas, cada una con la misma elegante y practicada letra del doctor Salinas, escritas no como correspondencia médica ordinaria, sino como instrucciones cuidadosamente redactadas, disfrazadas de diagnóstico, referencias a síntomas que un hombre no presentaría realmente, sugerencias sobre cómo podría describirse una enfermedad para satisfacer las preguntas de un abogado. Incluso una nota discutiendo el pago por su continua discreción respecto a los últimos meses del conde Balmante. Debajo de las cartas, Valentina encontró algo mucho más condenatorio todavía. Un borrador de acuerdo matrimonial, sin firmar, pero completamente redactado, que nombraba a Isabel como la principal beneficiaria del patrimonio de Alejandro en caso de que muriera sin producir un heredero, con cláusulas estructuradas en un lenguaje tan deliberadamente vago que cualquier muerte, por cualquier causa, dentro de los primeros años del matrimonio, satisfaría sus términos. La tinta estaba fresca. El papel llevaba la filigrana del mismo abogado al que Alejandro había visto llegar a la casa días antes, su maletín guardado tan cuidadosamente. No quedaba ninguna ambigüedad en lo que Valentina sostenía con manos temblorosas. Alejandro no era simplemente un hombre rico siendo cortejado descuidadamente. Ya había sido medido, calculado y preparado hasta el lenguaje legal exacto requerido para hacer su muerte rentable, en lugar de meramente desafortunada. Valentina se sentó sola en el tenue estudio durante varios largos minutos después de cerrar el portafolio, mirando la nada, antes de que finalmente encontrara la fuerza para deslizarlo bajo su chal y llevarlo a buscar a Alejandro, sus manos frías a pesar del calor de la habitación a su alrededor. Nunca tuvo la oportunidad de entregárselo en privado. Isabel la encontró primero en el corredor justo más allá del estudio, su expresión cambiando en el momento en que vio el contorno del portafolio que Valentina todavía no había logrado ocultar completamente. «¿Qué estás llevando, Valentina?» La voz de Isabel seguía siendo ligera, casi juguetona, pero algo debajo se había puesto duro y frío en un instante, el encanto cayéndose lo suficiente para que Alejandro, mirando desde una puerta pasillo abajo, viera a la mujer real debajo de él por primera vez a primera luz del día en lugar de a través de una puerta entreabierta de noche. Valentina intentó explicarse, alegando costura, alegando nada de importancia, pero Isabel ya estaba alcanzando el chal, ya jalando el borde del estuche de cuero que Valentina instintivamente apretaba más fuerte contra sí misma. «Has estado en el estudio de mi tío», dijo Isabel, más silenciosa ahora, más peligrosa por su silencio. «Has tomado algo que no es tuyo». En minutos, don Gonzalo había sido convocado, y la acusación que Isabel lanzó contra su prima fue rápida y absoluta. Robo, pura y simple. Una acompañante desesperada robando de la familia que no le había mostrado más que caridad durante años. Don Gonzalo, su rostro arreglado en una indignación convincente, declaró que Valentina sería confinada a su habitación hasta después de que concluyera la cena de compromiso. Encerrada como una niña castigada, convenientemente silenciada exactamente mientras el hogar necesitaba que estuviera en silencio. Alejandro, todavía en su abrigo de lacayo, sintió que cada instinto que había pasado días suprimiendo surgía a la vez. Se adelantó del umbral antes de haber decidido completamente hacerlo. Su voz más aguda y autoritaria de lo que ningún lacayo tenía derecho a ser, insistiendo en que debía haber algún malentendido, que él mismo podía responder por los paraderos de la señorita Fuentes esa tarde. Fue imprudente, atrevía a ejercer, y Valentina, incluso en el caos del momento, se volvió para mirarlo con una sospecha nueva y creciente en los ojos. Alejandro comprendió que no podía permitir que la mentira continuara ni un día más. Encontró un momento a solas con ella esa noche y le dijo la verdad sin preámbulos, sin suavizarla. No era un lacayo. Nunca había sido un lacayo. Era Alejandro Villanueva, duque de Monreal, el mismo hombre que Isabel tenía intención de casarse, el hombre cuya muerte ella y su tío ya habían comenzado a preparar. La reacción de Valentina fue inmediata. Solo había ira. «Me dejaste creer que eras un sirviente», dijo, su voz baja y temblando con algo mucho más agudo que la sorpresa. «Me dejaste confiar en ti, contarte cosas que no le he dicho a nadie en 3 años». Alejandro no intentó excusarse. Admitió que el engaño había estado mal. Lo que pidió, en cambio, tranquilamente y sin esperar perdón, fue si todavía lo ayudaría a terminar lo que habían empezado juntos. «No lo hago por usted», dijo Valentina finalmente. «Lo hago porque 2 hombres ya están muertos, y no permitiré que haya un tercero». No era perdón. Era algo más útil que el perdón. Y juntos, esa noche, comenzaron a preparar el final de todo lo que Isabel y su tío habían construido tan cuidadosamente durante años. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te ha acompañado, no dejes que termine aquí. Hay otra esperándote en la pantalla. Dale clic, sigue escuchando y quédate un poco más en este mundo. Y si aún no lo has hecho, deja un me gusta, comparte y suscríbete. Vamos camino a los 1000 suscriptores. Sé parte de ello.